La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
¿Cuántos disfrutaron de la fiesta de Navidad? Muy pocos. ¿Cómo la pasaron? Bien. Mucha comida. Le digo que uno de los hermanos se dijo, bueno, pastor, ¿cómo que? Ya casi me dispara el botón, pastor. Sí, pero qué bueno, es una bendición, ¿verdad? Que muchos pues tuvimos comida en abundancia, ¿verdad? ¿Cuántos comieron mucho? A mí no me pregunten. La figura lo dice todo. Pero sí, es una bendición saber que el Señor pues provee y que tenemos abundancia, ¿verdad?, en la mesa, y que sabiendo que hay muchos lugares, mucha gente, sí, aunque me llena de gozo saber que nosotros tenemos abundancia, pero a la vez me da tristeza saber que hay muchas personas que lo que nosotros nos sobra a ellos les falta, ¿verdad? Y por eso oramos por ellos. Hemos todavía estado orando por Honduras y todo Centroamérica por el huracán. Seguimos en nuestras oraciones. Pero aparte de eso, le damos gracias a Dios que pudimos tener un buen tiempo, ¿verdad? Hablaba con mi hermano esta mañana allá en Dominicana, que mucha gente se queja acerca de la pandemia, pero en parte ha sido de gran bendición. Mire que las familias se han unificado más, ¿verdad? Algunos padres que antes no pasaban tiempo con sus hijos y con su pareja, pues están pasando más tiempo, han sido obligados a esto. Y de una manera u otra, pues yo creo que ha sido de gran bendición. Por ejemplo, esta Navidad la pasamos solito en familia, pero aún así comimos más. Ese fue el problema. Por eso ven que el púlpito se aumentó un poco. Pero sí es una bendición poder compartir en familia la Navidad y todo esto. Ahora la pregunta es, ¿y después de la Navidad qué? ¿Después de la Navidad qué? ¿Qué hacemos ahora, Pablo? ¿Qué hacemos ahora? La dieta, ¿verdad? Y unos dicen, ay, pastor, si supiera, todo el ahorro del año me quedé broco. El bolsillo se me le hizo un hoyo. No tengo, ¿verdad? Algunos quedaron así, ¿verdad que sí? Algunos. ¿Cuántos acá tienen hijos? Gracias a Dios que los hijos de nosotros no son muy exigentes, ¿verdad que no? A una de las mías se le pegó un carro. Imagínense si son esos gente. Sí. Pero sí, después de la Navidad, pues, decimos, ay, tanto que ahorré para ahora, ya gasté todo. Pero lo otro es que después de la Navidad, viene la preparación, ¿verdad?, para el año nuevo. Para el próximo año. ¿Cuántos hacen planes para el año nuevo, para el próximo año? Nadie, ninguno, solo yo. O sea, solo yo pienso bajar de peso, el único, ¿verdad? ¿Cuál es la primera resolución de año nuevo? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cuál es? A ver aquí. ¿Ah? ¿De billete o de esta? Dijo bajar de peso. En dominicano el peso es el billete. Sí, bajar de peso, sí, tienes razón. Y muchos, mire, pues hacen dietas, ¿verdad? Toman pastillas, hacen otras cosas. E incluso muchos hasta van al gimnasio, ¿verdad que sí? Y yo recuerdo los otros años cuando yo estuve yendo al gimnasio, recuerdo que las primeras semanas, estaba yendo antes, no porque por resolución, sino porque tratando de cuidar mi salud desde antes de eso. Y yo miraba que al entrar el año, el gimnasio se llenaba de gente, ¿verdad? Una, dos, ya la tercera semana, ese como que se vaciaba, ¿verdad? Pero ¿y ahora que no tenemos gimnasio, cómo hacemos? Entonces esa meta la dejamos a un lado, ya no, nadie quiere bajar de peso. No, porque yo compro una caminadora en la casa y yo le dije a mi esposa, si tuviera espacio a comprar a una, me dice, ¿para qué? Para no usarla nunca. Pero le pasa a mucha gente así, ¿verdad? Y sí, mucha gente pues se pone esa, y qué bueno que tratamos de cuidar la salud, eso está bien. Está bien, pero el problema es que muchos no incluyen en sus metas a Cristo Jesús. Ahí está el problema. ¿Para cuántos aquí lo primordial en su meta para el próximo año es el Señor? ¿Cuántos ya hicieron un análisis de su vida durante este año? Wow, este año falté mucho a la iglesia, este año no estuve viniendo a la oración, no estuve viniendo a la célula, este año no hice, no, pero el próximo año, Señor, yo te prometo y voy a poner. ¿Cuántos ya hicieron ese análisis? Es muy importante, déjeme decirle, es muy, muy importante que nosotros en nuestras metas incluyamos al Señor. Es más, que Él sea lo primordial. Porque de esa meta, que nosotros nos enfoquemos en el Señor, depende todo lo demás. Por eso, de hecho, el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, dice que no sea parte de vosotros este libro de la ley, porque entonces nos irá bien cuando nos enfocamos en el Señor. Cuando nuestra prioridad es el Señor, cuando nuestra primera meta es acercarnos más al Señor, entonces no va a ir bien. Pero ese es el problema, que muchos cristianos hacen meta para todo, pero no ponen al Señor en sus metas. Hacen una meta, como le digo, lo primero es lo físico. Y le vuelvo y le digo, no tiene nada de malo. Pero ¿sabe qué dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8? Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, no dice que el ejercicio que hacemos físico es malo, no. Dice, para poco es provechoso. Claro, nos aprovecha en el ámbito, como yo decía, para nuestra salud, para cuidar nuestra salud, es una bendición, está bueno, necesitamos hacer eso. Pero dice para poco. ¿Por qué? Porque hay algo más importante que eso y que debe ser de más provecho, que es nuestra salud espiritual. Esta salud, mire, por más que usted la cuide, tarde o temprano, la salud física, tarde o temprano se va a deteriorar, ¿sabía usted? Pero depende cómo cuidemos nuestra salud física. Entonces nosotros vamos a poder alcanzar la vida eterna. Si la descuidamos, si la abandonamos, si nos apartamos del Señor, no vamos a ir por el camino correcto. Por eso es muy importante, muy, muy importante que usted ponga en sus metas al Señor Jesús. Vuelvo y le digo, mucha gente hace sus metas en lo físico. Y el problema de eso, de lo físico, por eso es que dice Pablo allí que es poco provechoso. Es que mucha gente incluso dicen, ay, la célula mía es el jueves, pero yo tengo una rutina de ejercicio. Este jueves no voy a poder ir a la célula. Quedé con los compañeros del trabajo que este domingo nos íbamos a juntar todo en el gimnasio. Hoy íbamos a correr, hoy íbamos a ir al parque a caminar. No voy a poder ir a la iglesia. ¿Ves? Ya vamos diciéndole al Señor, permiso. Tú no eres mi prioridad, tú no eres mi meta. ¿Ve? A la oración no, porque yo me levanté, ayer fui a correr y llegué muy tarde a la casa, estuve tan cansado que no pude levantarme para irme a la oración. El estudio bíblico, pues, y por eso Pablo hablaba de que era poco provechoso. No que no es provechoso, pero es poco provechoso cuando nos enfocamos únicamente en lo físico. Y ese es el problema. Pero Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14 al 21, donde vamos a estar leyendo, nos enseña cuál debe ser nuestra prioridad, cuál debe ser nuestra meta principal y por qué es tan importante incluir al Señor en nuestra meta antes de comenzar el próximo año. No solamente para el próximo año, comenzando hoy mismo, nuestra meta principal debe ser el Señor. Le voy a invitar a leer en sus Biblias, en el libro de Filipenses capítulo 3. Vamos a leer los versículos allí del 14 al 21. Filipenses capítulo 3, versículos 14 al 21. Esto dice la palabra de Dios. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por él, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oremos. Amado Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por bendecirnos en esta mañana, darnos la oportunidad de poder venir ante ti. Y Padre, de poder recapacitar y poder enderezar nuestros caminos delante de ti. Y Padre, gracias por hacernos entender por medio de esta tu palabra que tú debes ser nuestra prioridad, que todo lo que hagamos debemos hacerlo enfocado en ti, que nuestra meta primordial debe ser tú. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, a andar como tú nos manda a andar, a caminar como tú nos manda a caminar, a hablar como tú nos manda a hablar. Y Padre, ayúdanos, Señor, a tener un espíritu de humildad para poder acercarnos a ti. Oh Padre, gracias te damos por esta palabra que tú nos das y te pido que uses a tu siervo, Señor, como Señor, que uses tu siervo para traer tu palabra en este día y que sea, Señor, como un refrigerio espiritual a nuestras almas, nuestras mentes, Señor, y que podamos aprender de ella, Señor, que podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra. Y Padre, que en todo lo que hagamos sepamos que toda la gloria y toda la honra siempre es para ti, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pablo compara nuestra decisión de seguir a Cristo con aquí en Filipenses como una carrera. ¿Por qué? Porque aún en el camino cristiano vamos a encontrar muchos obstáculos. ¿Ustedes saben por qué? Porque siempre va a haber una guerra entre el espíritu y la carne. La carne demanda una cosa, pero el espíritu nos ordena otra. Y lamentablemente lo que nosotros alimentemos más es la que va a gobernar sobre la otra. Si alimentamos más el espíritu, entonces la carne va a tener que doblegarse al espíritu. Pero si alimentamos más la carne, entonces lamentablemente el espíritu se va a doblegar ante la carne. Y Pablo compara el recibir a Cristo como una carrera por eso mismo, porque vamos a encontrar obstáculos. Tenemos que estar enfocado en la carrera que estamos corriendo. Tenemos que estar enfocado en la meta que nosotros deseamos alcanzar. ¿Por qué una carrera? Porque siempre, como les decía, vamos a encontrar dificultades. Una persona, aunque se prepare para una carrera, a veces se toma, agarra un calambre, se cae. A veces hay cosas en el camino que le obstruyen el poder continuar corriendo y se caen. Hay personas, no sé si, ¿cuántos de ustedes han visto maratones, carreras, donde ocurren accidentes que uno dice, wow? Y por eso siempre hay ambulancia en las carreras, porque pueden ocurrir accidentes. Asimismo, como cristianos, pueden ocurrir accidentes espirituales en nuestras vidas. ¿Sabía usted? Dependiendo del enfoque que nosotros tengamos, pueden ocurrir accidentes. Lo mismo para el que corre una carrera, un maratón físico allá afuera. Pero Pablo nos enseña que tenemos que tener un enfoque primordial en la meta que deseamos alcanzar. De acuerdo a lo que Pablo nos enseña aquí, debemos hacer entonces. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Primero, tener un enfoque en la meta. ¿Cuántos desean alcanzar la vida eterna? Se supone que esa es nuestra meta, pero tenemos que estar enfocados en eso. Tenemos que prestar atención. Por eso Pablo decía aquí en el versículo 14. Así que decía, prosigo a la meta. Es decir, que él continuaba su carrera hacia la meta. Si él tenía una meta, quiere decir que tuvo una salida. La salida de Pablo, la meta de salida, fue el día en que él reconoció que era un pecador. Se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo Señor, a Cristo Jesús como su Señor. Nuestra meta de salida fue aquel día que usted dijo, wow, verdaderamente yo solo no podía hacerla. Yo no podía llegar a la vida eterna, no podía llegar al cielo por mi propia cuenta. Pero me doy cuenta que soy un pecador, que necesito arrepentirme, cambiar mi vida, rendírsela al Señor porque yo no puedo cambiarla, para que Él pueda cambiar y transformar mi vida y entonces tener una meta que es alcanzar la vida eterna. La meta de Pablo era esa. Para llegar a lo primero que tenemos que hacer es una meta de salida. Y nuestra meta de salida, así como fue para Pablo, es el arrepentimiento. Si usted está enfocado en una meta, tiene primero que salir, como le digo. Si usted es cristiano, el día de salida de su meta de partida fue el día que usted se arrepintió de sus pecados, así como le pasó a Pablo. Pero tenemos que estar enfocados. Mire, ya que decimos esto, ahora tenemos que enfocarnos en nuestra meta de llegada. Si tuvimos una meta de salida, es porque debe haber una meta de llegada. Pero para poder alcanzar esa meta, tenemos que enfocarnos en ella. Si comenzamos a voltear la mirada, ah, Luis, ¿cómo está? Mire, y la meta es para acá. Hola, ¿cómo está? ¿Ve? Porque mi enfoque no está en el camino que yo debo. Luis, qué bien se viene. Ah, oh, wow, qué bien. Y los chicos ya están grandes. El camino era para acá, pero yo estoy enfocado en Luis, no estoy enfocado en la meta. Entonces, ¿qué me sucede? Me voy a salir del camino. Por eso es muy importante nosotros estar enfocados. Lo que quiere decir aquí cuando dice meta se refiere al lugar final de una carrera donde los corredores fijan sus ojos intencionalmente. Es decir, que intencionalmente, con la intención de alcanzar la meta, así debemos nosotros estar enfocados en esa meta que se llama la vida eterna. Esto me enseña a mí que yo entonces debo fijar mis ojos en esa meta que se llama Cristo Jesús. Nadie dice que será fácil. Nadie ha dicho que el camino del Señor es fácil. Mire, aún los atletas que corren un maratón tienen que prepararse para esa carrera, ¿verdad que sí? Ellos tienen que hacer mucho ejercicio. Mire, ¿usted quiere comenzar a hacer ejercicio? Aquí le doy una caminadora si quiere. Una caminadora espiritual, sí. Y la puede llevar donde quiera, más pequeña, más grande. Siempre va a haber espacio para ella. Le decía a mi esposa que si hubiese tenido espacio tuviera una caminadora. Mire, esta le cabe donde quiera. Y hay más pequeña todavía. Para usted ejercitarse espiritualmente, debemos correr motivados sabiendo que hay un premio. Mire, hay una meta, pero no es que vamos a llegar y ya, se acabó, no, sino que hay una meta, pero hay un premio. Es lo importante y esto debe motivarnos nosotros. Dice allí en el versículo 14, donde acabamos de leer, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, al premio, hay un premio. Dígale que está a su lado, hay un premio. Dígame usted, si no, no debe motivar a nosotros a ver que esta carrera que hemos tomado, que hay una meta, pero que hay un premio. Y un premio y grande. El premio es la recompensa por la victoria alcanzada después de haber corrido y llegado a la meta. Pero Pablo se toma aquí tiempo muy en serio y dice en el 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Mire, la bendición nuestra es porque los que corren en los maratones físicos, todos se ejercitan, todos se preparan, pero el primer premio lo tiene uno solo. A veces hay un empate, digamos, entre dos, ¿verdad? ¿Y qué decepción es? Usted dice, wow, yo que me preparé más que Charlie, corrí más que él 3 veces al día, yo 5 días, a veces 7 días a la semana, y mira, llegó primero, él se ganó el premio. Y eso puede ocasionar una decepción, ¿verdad que sí? Usted dice, wow, yo que tanto me he sacrificado, y entonces simplemente porque en una yo me descuidé, él llegó primero, a él le dieron el premio. Pero la bendición que tenemos es que en esta carrera, al llegar a la meta, hay premio para todos. No es un solo premio. No es que la hermana aquí ya agarró el premio y entonces el pastor Emilio se quedó siempre. No, hay premios para todos y eso debe motivarnos. Eso es lo que cada mañana al levantarnos debe darnos el gozo de decir, Señor, gracias por este día. Te alabo, Señor. Gracias, Señor, por esto. Gracias por aquello. Eso debe motivarnos porque sabemos que en la carrera que estamos vamos a alcanzar una meta y hay un premio. Su premio llamamiento. Mire, eso debe motivarnos. Saber que nadie nos va a arrebatar ese premio. Saber que nadie, aunque llegue primero que nosotros, nos va a quitar el premio. Oh, ya llegó primero, ya él lo alcanzó. El mismo hermano Pablo. Pablo fue uno que ya alcanzó su premio. Porque ya falleció. Ya él hizo lo que tenía que hacer en esta tierra. Él dice allí que tenía su mente fijada, que él estaba enfocado en su carrera y sabía que había un premio. Es decir, que todo lo que Pablo hacía, había una motivación. Todo lo que usted y yo hagamos para el Señor, tiene que haber una motivación, sabiendo que nuestra recompensa es grande en los cielos. Como dice la palabra de Dios, hay un premio para nosotros. Dígale que está a su lado, hay un premio para mí. Pero dígale con alegría, hay un premio para mí. ¿Verdad que sí, hermano? Hermano Luis, hay un premio para mí. Yo no sé para usted, pero para mí lo hay. Entonces yo tengo que estar contento, amén. Eso debe motivarme a mí, debe motivarme a que todo lo que yo hago, como dice la palabra en el libro de Colosenses, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Todo lo que nosotros hacemos debemos motivarnos porque hay un premio. ¿Cuántos aquí tienen trabajo? Gracias al Señor hasta el día de hoy. Y verdad que usted dice, llegó el viernes, mi cheque. Sí. Ese es su premio, porque por el trabajo que usted hizo la semana pasada. ¿Verdad que sí? Qué bonito cuando usted dice... Y algunos dicen, la señora Palmol, ¿verdad? Pero hay un premio. Entonces usted se sacrifica. Cuando llegue el día de pago, usted está contento, ¿verdad que sí? Está contento, está alegre, porque sabe que el sacrificio que usted hizo ahora tiene su recompensa, que es el pago, ¿verdad que sí? Pues así, no así, mayor que eso debe ser el gozo, la motivación en nosotros de saber que al final de esta vida tenemos un precio, tenemos una recompensa. Hay un regalo para usted y para mí. Yo no entiendo cómo es que a veces hay cristianos que usted lo ve que andan todo el tiempo aburrido, que andan con la cabeza cabizbajo. No parece que recibieron a Cristo. Yo no sé qué fue lo que recibieron verdaderamente. De verdad que sí. Y a veces hasta me da pena cuando dicen, ¿y tú sabías que él es cristiano? Sí, de verdad. Pero no hay quien le hable, no hay quien se le acerque. Ese tipo te dice tres cosas rapidito. Tú te le acercas y rápido te... No sabe el nombre de tu madre, pero te la recuerda así de volada. ¿Sí? ¿Cómo va a ser si es cristiano? No dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea que hay un gozo que nos fortalece, que nos sostiene. Pero esta motivación, eso debe ser, debe motivarnos, correr la carrera cada día. Esta carrera debe haber una motivación tan grande que debemos prestar oído al llamado de Dios. Mire, no es el pastor Emilio que le está llamando, es un llamado divino que le hace a usted a correr la carrera. No es cualquier cosa como yo, es un llamado divino, es el Dios de los cielos, el creador de la tierra, el universo y todo lo que usted ve y aún lo que no puede ver, que le ha hecho un llamado a usted. ¿Usted cree que usted es cualquier cosa? ¿Ah? Que el mero mero de la creación le haga un llamado divino a usted. Dígame si no debe haber una motivación, debe haber un gozo desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Cuánto le dan gracias al Señor cada vez que se acuestan? Por el día. ¿Cuánto le dan gracias al abrir los ojos? Pues eso debe ser nuestra motivación, debe ser nuestro gozo. Debemos prestar atención, dice allí, donde acabamos de leer en el versículo 14 también. Dice, al premio del supremo, al llamado de Dios, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Es un llamado divino. Vuelvo y les repito, no es que lo llamaron del trabajo. Mira, sal de la iglesia que tiene que venir a trabajar. ¿A cuánto les dolería si tuvieran que hacer eso? Después de la iglesia. A mí me toca. Tengo que ir a Chalmé y después de terminar ya tengo que regresar a mi trabajo. Salí esta mañana como a las 7:30, vine acá y terminando en Chalmé tengo que regresar. No por gusto, sino por responsabilidad y por compromiso. Pero verdad que no es de buen gusto tener que salir de aquí y ir a trabajar. Ahí me toca. No es fácil. Pero gloria a Dios que me permite, me da la oportunidad, por lo menos de hacer esto. Mire, aquí en el Antiguo en el Nuevo Testamento se refiere a un llamado divino, a la salvación completa. Y podría hacer alusión al tribunal de Cristo, donde se entregarán esta recompensa cuando estemos delante del Señor. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 10, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Mi pregunta es, ¿está usted listo para comparecer ante el tribunal de Cristo con gozo? Dime, Señor, aquí estoy. Y que él diga, ven, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Ah? Mire, yo creo que no hay palabra que pueda describir ese gozo, esa alegría de poder escuchar eso. Que le digan a usted, ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! A diferencia que le diga, ¡ay! Apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, al lago de fuego, echa para allá, echa para allá. ¿Verdad qué diferencia? Entonces debe haber una alegría. No dice Romanos 8:1, más ya no hay ninguna condenación para los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, si ya no hay ninguna condenación, usted es libre de condenación. Y si usted es libre de condenación, debe haber gozo, debe haber una motivación en usted. Amén. Es decir, que al salir de aquí, yo espero que usted salga con gozo. Si no lo tenía, le comience a recibirlo. Hay una motivación. ¿Por qué? Porque hay un llamado divino, un llamado que Dios nos ha hecho. Pablo no dice que procura el llamado de Dios porque ya él había prestado atención al llamado de Dios. Porque se supone que ya él había, cuando él recibió a Cristo, él había, había prestado atención al llamado que Dios le ha hecho. Él decía que él seguía, que ya más bien estaba corriendo después de haber prestado atención. Él estaba, había hecho, prestado atención cuando recibió a Cristo y estaba corriendo porque ya él había escuchado la voz de Dios. Si usted no está corriendo todavía es porque tal vez no ha prestado atención a la voz de Dios. Me gustaría que hoy usted analice su vida. ¿Será que yo verdaderamente tengo una meta y mi meta es alcanzar la vida eterna? ¿Será que verdaderamente yo como cristiano estoy corriendo una carrera? ¿Será que mi vida refleja que verdaderamente Cristo vive en mi vida? ¿Será que verdaderamente Así como los deportistas, uno de ellos lo ve y dice, ese va para un maratón. Ese, mira las tenis que anda, la ropa que anda, es porque va a correr. ¿Será que el que no ve allá afuera, ese es cristiano? La ropa que lleva, cómo anda, cómo se comporta, cómo habla, es como que es cristiano. Tiene que ser cristiano. ¿Será que somos así? Porque todos se quedan callados. ¿Será que reflejamos a Cristo en cada cosa que hacemos? Mire, tenemos que correr motivado. Pablo en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe cuál es la ganancia de la que está hablando Pablo allí? Es de esa recompensa que él iba a recibir después de su partida de esta tierra. Porque mi gente, no vamos a pasar la vida eterna aquí. Por eso es que Pablo decía que el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, no dejes de hacerlo, haz tu ejercicio para mantener tu salud, pero para poco te es provechoso. Porque tarde o temprano tu salud se va a deteriorar. ¿Entiendes? Tarde o temprano te tienes que ir de esta tierra. Tienes que decir bye bye, goodbye, see you later, see you nara, hasta luego. Y dependiendo a dónde sea tu enfoque, qué es lo que te está motivando a correr, allá es a donde vas a llegar. Dependiendo a dónde sea tu enfoque, dependiendo a qué le estás prestando atención y estás obedeciendo, allí es a donde vas a llegar, allí va a ser tu meta, allí es donde entonces vas a tener gozo. La ganancia para Pablo era ese premio que ya obtuvo, por el cual nosotros todavía estamos corriendo para obtenerlo. ¿Cuántos están corriendo hoy en día para obtener el premio que ya Pablo tuvo? Como que muy pocos dicen amén. Otros dicen, yo no sé, pastor, yo creo que ni las tenis tengo puestas todavía. Es que los tacos se me quedaron en la casa, pastor, por eso no puedo correr. No. Mire, usted puede comenzar a correr hoy mismo. Es la bendición que el Señor nos da. Que el Señor tiene su brazo extendido diciendo, ven, aquí estoy, estoy dispuesto. Yo quiero correr contigo. Simplemente ven a mí, ven, para que comience a correr esa carrera. Yo te voy a apoyar, yo estoy contigo, tú no estás solo. No lo dice Mateo 28, 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted no está solo, usted no está solo, el Señor siempre va con nosotros. Mire, otra de las cosas que tenemos que saber es que todavía no somos perfectos. Sí, es bien serio, sí. De hecho, los que corren en los maratones, no todos son profesionales. Se preparan, muchos no han llegado todavía al profesionalismo. Están en el proceso y están corriendo maratones. ¿Cuánta gente hay en nuestros países que están practicando y que juegan un fútbol tremendo, verdad que sí? Meten unos goles que, aleluya, pero todavía no han alcanzado el profesionalismo. No lo son todavía. Pablo usa esta palabra aquí de perfecto, donde dice en el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, lo usa de una manera sarcástica, refiriéndose a las herejías que ocurrían en Filipo en aquel entonces, refiriéndose a aquellos que ya se creían perfectos. ¿Sabía usted que dentro de la iglesia hay mucha gente que ya se creen perfectos? Hay gente que usted no se le puede acercar porque va a tocar su capa de santidad. ¿Ha visto? ¿Le ha tocado a usted a alguna persona así? No, hermana, con usted yo no me puedo juntar porque usted está muy contaminada. Primero, el virus, ahí anda el COVID. Y después yo soy muy espiritual, hermana, con usted no. Mire, me va a manchar mis ropas. ¿Sabía que hay gente así? Eso estaba pasando en aquellos tiempos, en los tiempos de Pablo, en esta iglesia de Filipo. Y Pablo, por eso Pablo habla así, bueno, si ustedes se creen perfectos ya, ¿verdad? Pero lo dice de una manera sarcástica y utiliza esta palabra, como le decía, de una manera sarcástica. Es por ello que en este mismo libro, en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice, estando, mire, aquí Pablo hace una aclaración, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No somos perfectos, no somos perfectos. Cristo está trabajando en nosotros si nosotros le permitimos a Él. Porque lamentablemente, como decía allí, hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Decía donde acabamos de leer, ¿verdad? Sí, dice que algunos decían que eran enemigos de la cruz de Cristo. Estaban más enfocados en su vientre, en lo material, en lo terrenal, dice allí donde acabamos de leer hace un ratito, que en otras cosas. Pero el que comenzó la buena obra en nosotros, dice allí, la perfeccionará. Si usted le permite, Él está trabajando. Ahora, si usted no le permite. Por eso es que muchas veces vemos cristianos mundanos. Están más en el mundo que en Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo está trabajando más en ello que Cristo Jesús. Pero si usted le permite, el Señor, Él quiere trabajar. Él quiere trabajar. Él quiere como alfarero moldearnos como barro y hacernos a su imagen si nosotros les permitimos. Porque Dios es un caballero. Él no nos obliga. Por eso nos dio libre albedrío. Para que nosotros seamos lo que decidamos y lo que escojamos. Porque si no, Él dijera de una sola. Dijera, Miguel, vas a hacer esto y esto y esto y punto y se acabó. Pero nuestro Padre Celestial es un caballero. Es el caballero de caballeros. Miguel, el Señor nos dice, lo mejor para ti es esto. Esto es lo que tú debes hacer. Pero depende de Miguel obedecerle al Señor. Por eso, como le digo, hay muchos cristianos mundanos porque obedecen más al mundo que a la palabra de Dios. Ahí es donde está el problema. Mientras vamos corriendo esta carrera y no nos salimos del camino, Cristo nos va perfeccionando. A eso se refiere allí. Mientras estamos en esta carrera, Cristo quiere ir perfeccionándonos cada día. Pero esto no debe ser una razón para continuar haciendo lo que hacíamos antes. Bueno, pastor, lo que pasa es que todavía no soy perfecto. Por eso todavía hago estas cositas y hago aquello y no dejo de hacer lo otro. Eso no debe ser una excusa. Eso no debe ser una razón. Pablo dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a todos nosotros, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Somos libres en Cristo, pero no es para hacer lo que nos da la gana. Somos libres del pecado, de la maldad y de la condenación, como decíamos hace rato, donde mencionaban en Romanos 8:1. Mas ya no hay ninguna condenación, somos libres de esa condenación, pero no para continuar haciendo lo que antes hacíamos. Es decir, que estamos enfocados en una meta y tenemos que seguir hacia adelante, no volver hacia atrás. Porque entonces nos vamos a desenfocar de la meta, entonces nos vamos a salir de la meta, entonces no vamos a llegar a donde se supone que usted y yo lleguemos. Todavía no somos perfectos, pero no es una razón para abusar de la libertad que Dios nos ha dado y volver atrás, hacer lo que nos daba la gana, continuar en los pecados que antes hacíamos. No, pastor, es que como no soy perfecto. No use eso como excusa. Y vuelvo y le repito, si usted le permite al Señor, el Señor le puede alejar de todas esas cosas que lo ataban. Dice la palabra de Dios que al que el Hijo libertare, ¿seréis qué? Es decir, que si Dios te ha libertado, tú eres libre verdaderamente de todas aquellas cadenas que te ataban, de todas aquellas que te impedían acercarte al Señor. Hoy tú puedes venir libremente ante Él, porque ya Él te ha libertado. Dice que al que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Cuántas personas libres en Cristo hay aquí? Gloria a Dios, qué bueno que aquí no hay ninguna cadena, por eso no escucho ningún sonido arrastrando por ahí. Qué bueno, qué bendición. Es decir, que somos libres en Él. Tenemos que saber que nuestra ciudadanía es celestial y no terrenal. ¿Cuántos ciudadanos americanos hay acá? Qué bueno, lo felicito. Qué bueno, pudo arreglar su estatus migratorio y está, qué bueno. Pero déjeme decirle, es más importante nuestra ciudadanía celestial que la terrenal. Porque usted comete un error y esa ciudadanía, ¿sabía usted? Se la pueden quitar. No, se la pueden quitar. Y nos pueden mandar para nuestros países otra vez. Pero esa ciudadanía que Dios nos ha dado, nadie nos la puede quitar. Nadie. Dile que está a su lado. Nadie nos la puede quitar. Y es para siempre. Como cristianos tenemos que recordar siempre, aunque estamos en este mundo, que no somos de este mundo, sino que pertenecemos al Señor. Si usted le dijo a Cristo, ven, entra a mi corazón y ahora tú eres mi Señor y mi Salvador. Usted le está diciendo, me salvaste del lago eterno, pero ahora tú eres mi Señor, mi amo, mi dueño. Entonces ahora usted vive para obedecer a Cristo, no para obedecer lo que la carne le manda. Nuestra ciudadanía final está en los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí donde acabamos de leer en el versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Mire, qué bueno es que mucha gente se preocupa por hacer algo en nuestros países, construir algo. Y qué bueno, es una bendición, es una bendición. Pero nuestro mayor enfoque, nuestra meta principal debe ser construir en los cielos. Construir nuestra morada celestial. Porque dice la palabra de Dios, allí lo dice. Nuestra ciudadanía, en el versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es una ciudadanía para vida eterna, para todo el tiempo. Para siempre, nuestra ciudadanía está en los cielos. Dígale que está a su lado, mi ciudadanía está allá arriba. No en el techo de la iglesia, sino en el cielo, amén. Sí, pero la Biblia Lo que enseña aquí nos enseña que nuestro enfoque principal debe ser en lo celestial, donde tendremos la mayor ganancia, como decía Pablo, que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, porque ya iba a recibir esa ciudadanía de vida eterna con Cristo Jesús. Sí, porque ya estaría, y ya obteniendo esa ciudadanía, ya estaríamos disfrutando de la eternidad. De hecho, la Biblia habla en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 19, acerca de aquellos que solo y únicamente se enfocan en su ciudadanía terrenal. Dice en el libro de Mateo 6, versículo 19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y luego dice el versículo 20 y 21, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mi pregunta es, iglesia, ¿dónde está tu corazón? ¿Está en lo material? ¿Está en lo terrenal? ¿O está en lo celestial? ¿En dónde está tu corazón? Dios nos da la oportunidad hoy de poder arreglar cuenta. Es muy importante preocuparnos de nuestro futuro en la tierra, pero es más importante preocuparnos de nuestro futuro allá en los cielos. Tenemos que estar bien claros de eso. Y por último, de dónde procede nuestro Salvador. Mire, nuestra meta es allá de donde procede nuestro Salvador. Como decía allí en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Lo esperamos, lo que estamos esperando que Él venga, pero los que nos vamos antes que Él venga, vamos a alcanzar esa meta de vida eterna ya con Él. Dice de donde Él va a venir, donde Él está. Ya sea que esperemos la venida de Cristo o ya sea que nos vayamos antes de que Él venga, nuestra meta debe ser donde está Cristo. ¿Cuántos aquí le encantarían cantar en el coro de la iglesia? Pero dice, no, pastor, yo tengo una voz muy media odiosa, no melodiosa. Mire, qué bendición es saber que allá arriba, cuando estemos en los cielos, el Señor no va a estar pendiente de eso, que todos vamos a poder adorarle de igual manera. No importa que tenga una voz bonita, que tenga una voz fea, pero que allá vamos a pasar la eternidad adorando y alabando al Señor. Yo no sé a usted, pero a mí si hay una cosa que me motiva a continuar corriendo esta carrera con firmeza, es saber que aunque no puedo cantar aquí en la tierra, voy a poder cantar en los cielos. Dígame si no debe ser de gran motivación. Es allí donde debemos tener nuestro enfoque, el lugar donde esperamos a nuestro Salvador, de donde Él va a venir si no hemos ido, o a donde vamos a ir si Él no ha venido. Iglesia de Dios, es tiempo ya, es tiempo de que nuestra meta cada año, lo principal deba ser enfocarnos en lo celestial y no tanto en lo terrenal. Déjeme decirle, dice la palabra de Dios, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cuando nos enfocamos tanto en las cosas del mundo, dejamos a Dios a un lado. Y usted dice, no, pastor, créame, yo no estoy yendo, no estoy haciendo, pero yo, estás apartado del Señor. Cuando usted está retirado del Señor, se refleja, se nota, se da cuenta. Yo recuerdo cuando iba a la célula con mi líder. Yo salía de mi trabajo, bueno, cuando eso tenía unos cuantos pelitos, no tanto que digamos un afro, pero tenía un... Y yo salía así, todo sucio de mi trabajo, despeinado, yo me iba para mi célula, porque yo no iba a agradarle a los muchachos, aunque yo iba a alabar al Señor y a pasar tiempo allí, a aprender más de la palabra de Dios. Y de eso se trata. El Señor no nos dice que vengamos con ropa bonita a la célula o a la oración, o porque viene del trabajo. Mire, en la oración allá nuestra tenemos varones que llegan derechito de su trabajo. Y algunos te dicen, pastor, tranquilo, mijo, dele. No importa. Y qué bendición es saber que lo que ellos están haciendo, lo están haciendo para el Señor. No importa que digan, mira, pero anda sucio de cemento, de pintura. No, porque ellos vienen a alabar al Señor, a agradar al Señor. Cuando nuestro enfoque principal es en el Señor, a nosotros no nos importa nada de lo material. A nosotros no nos importa nada de eso. Lo que nos interesa es agradar a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nuestra meta está en Él. Amén.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.